Dios te bendiga, buenos días. ¿Ya fue a votar o va a ir más tarde como yo? Oye, voto siempre en la mañana y esta vez dije, adiós, yo como que no hice algo esta mañana, adiós, no fui a votar. Así que, hermano, asegúrese por quién usted va a decidir. Tiene que respetar la vida. Tienen que respetar la familia. Por lindo o bonito que se vea, o hable, tienen que respetar la familia. Mis compromisos son con los valores del reino, no con nadie que no respeta la familia, el matrimonio y la vida de su concepción hasta la muerte. Punto. Ese es mi compromiso. Amén. No tengas miedo. ¿Estamos listos, Pri? No tengas miedo. El Señor quiere darnos éxito en la tarea. Vamos a Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. El Señor es bueno. ¿Verdad que sí, hermano? Qué fiel es el Señor. Qué bueno es el Señor. Anoche dimos, ¿sabes que hoy tenemos más que un solo servicio? A las 10, un servicio especial. Anoche fue el primer servicio. Así que, hermano, yo dije, bueno, hoy no vendrá nadie porque anoche estaba todo el mundo aquí. Creía yo. Así que dije, el domingo lo haremos 5 o 6 personas porque todo el mundo vino anoche. ¿Qué va? Sorpresa. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometían a tus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Amén. Padre, yo te bendigo, bendigo a mis hermanos y a los que nos miran en esta hora también. Por nuestro canal de YouTube, también a ellos los bendecimos, a ellos, a sus hogares, a su familia, a sus naciones, donde quiera que estén en esta hora. O lo verán quizás en la semana cuando lo puedan ver. Los bendecimos también a ellos. Bendecimos la iglesia, Padre, que escucha atentamente el mensaje. Que tu palabra, Señor, encuentre espacio en nuestro corazón. Abre nuestros corazones a tu palabra, a tu verdad, Señor. Que el Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Señor. Incomódanos en la silla, Padre. Incomódanos, que algo suceda con nosotros, pero que no salgamos igualito a como entramos. Que algo pueda pasar, Señor, en nosotros. Por Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Disculpen, yo soy muy informal en el culto que se transmite en línea, pero necesito saludar a Esperanza, que está allí con su familia y con su papá. No saben cuánto nos honran en el estar aquí, sobre todo Esperanza, tu papá. Gracias por estar aquí. Estamos con ustedes. Hemos estado orando porque el consuelo de Dios venga. Yo he confiado que así ha sido y así será. Esperanza, una vez más, predicándonos a nosotros desde ahí. Amén. Yo vi a Lucas por ahí ahorita y dije, pero ese es Lucas. Y después me volteé y dije, pero no está. Adiós, pero yo como que vi a Lucas. Y ahora entiendo por qué estaba Lucas aquí, ¿verdad que sí? Claro, yo lo vi ahí. Ya. Así que hay un llamado en este pasaje, hay un llamado, hay una tarea que se le comisiona a Josué. Josué fue de los jovencitos que salió de Egipto con Moisés, cruzaron el Mar Rojo, llegan hacia el desierto. Y fíjense, hermano, que Josué estaba bien cerquita de Moisés. De hecho, ya así lo reconoce, el sirviente de Moisés. Estaba sirviendo siempre a Moisés. Estuvo cerquita de él. Y ahora de repente, ¿dónde está Moisés? Ya no está Moisés. Desaparece Moisés. Se murió Moisés. No pasó a la tierra. El Jordán no pasó. Pero fíjense, hermano, que los proyectos de Dios van por encima de las personas. Los proyectos de Dios es con personas, pero va por encima de las personas. Eso quiere decir que lo que Dios quiere hacer conmigo aquí, Dios lo quiere hacer. Pero ¿sabes qué? Si me muero o no estoy, Él va a seguir con su proyecto. Porque los sueños de Dios, las visiones de Dios, los proyectos de Dios, siempre son mayores que los míos y que los nuestros. Los proyectos de Dios no duran 100 años, hermano. Todavía el Señor está tratando con esta nación. Todavía está Israel allí. Dios no ha acabado todavía. Así que contigo no ha acabado tampoco. Así que cuando Dios te dé una tarea o un llamado, no pienses que eres imprescindible en el llamado, porque no eres imprescindible, te lo aseguro. Dios ha estado antes de que tú, no sé si lo sabías. Dios no nació contigo. Moisés se fue. Pero llegó un llamado entonces, ¿a quién? A Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, pero esto sigue. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Esto sigue. Porque la obra es de Dios. Los proyectos de Dios son. Y Él nos invita en su gracia a colaborar con Él. Así que, Popín, no te la creas tanto. La gente te quiere mucho, pero esto sigue sin ti. La iglesia tendría 4 años de fundada cuando me enfermé y me tuve que ir. ¿Y sabes qué? Esto no se cayó, Pastor Juanchi. Cuando volví, ¿qué pasó? Se duplicó. Esto no depende de nosotros. Amén, hermano. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse. Prepárate para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Dios comisiona a Josué a hacer la tarea en el lugar nada más y nada menos que Moisés. Imagínate, usted va a sustituir a Moisés. Ajá. Enséñame tu experiencia y tu currículum, a ver si lo puedes sustituir. La verdad es que nadie puede tomar el lugar de Moisés. Cada persona tiene un lugar especial en el proyecto de Dios y en la obra de Dios. Claro está. Pero Dios usa a cada uno con su color, con su talento, con su personalidad, con su diseño. Josué estaba peleando al frente de batalla. Josué no estaba en una oficina dirigiendo calendarios y tomando decisiones. Josué estaba al frente de batalla y de repente ahora está tomando el lugar de ¿quién? De Moisés. Pero no solamente viene un llamado de Dios, también viene una visión de Dios. En el verso 3, fíjate, ahí empieza a mostrar el propósito y la visión. Él te llama y te da una visión. Te estoy llamando para esto. ¿Cuántas solteras hay aquí? Aquí todas se han casado. Pues no le digo nada a la soltera. O se los digo como quieran las tres que levantaban la mano. Cuando un varón se te acerque y te haga una propuesta, un llamamiento, dile, ¿para qué? Esa es la próxima pregunta. Si te dice por qué te amo, ese no es. O por no poder vivir sin ti, dependencia emocional. O dependencia, ese no es. ¿Para qué tú quieres que nos casemos? Wow, Frank. Esto lo están grabando, Frank. Me dañó la grabación. Priscila, eso salió por muchos países, Priscila, ahora. Y no me conoce a Priscila aquí, la mamá. Wow, salió ahí. No le enfoque con la cámara, cuidado. Te vimos viendo la cámara. Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Cuál es el propósito que tienes conmigo aquí, en este lugar? Para que me sienta bien aquí los domingos en la célula. Hermano, aquí se siente bien. Estar entre ustedes es un privilegio. Cualquiera se siente bien aquí. Pero hay un propósito. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. La promesa de Dios, hermano, con la nación, con una nación, con una familia, con una iglesia, trasciende, va más allá. Porque hay una visión de Dios a largo plazo. Créeme, hermano, en esta iglesia pequeña, Dios está pensando en sus hijos, en sus nietos y en las próximas generaciones. Esto hay que cuidarlo con mucho celo. Hay que guardar la doctrina, la palabra. Hay que guardar la santidad en los líderes, el ejemplo, porque estamos haciendo algo para las próximas generaciones. Hoy se está jugando aquí, cuando digo hoy, en este tiempo, las próximas generaciones. Si el Señor no viene antes, yo creo que, bueno. Pero si no somos arrebatados de aquí a allí, hermano, estamos trabajando para las próximas generaciones. Tenemos que hacerlo bien. Dejar los estándares arriba. Porque las nuevas generaciones tienden a bajar, ¿qué? Los estándares. Tenemos que mantener el estándar arriba. Después de Josué, me fui de tema, cuando entramos a Jueces, lo que dice es que entró una generación que no conocía al Señor, apostató. Porque no conocen lo que la palabra enseña. Así que hay una visión. Oye, y aquí está la visión. Su territorio se extenderá. ¿Está dándole qué? Visión. Como Abraham. Abraham le dijo, Abraham, mira las estrellas. Cuéntala, no puedo contarla. Así serán tus hijos. ¿Le está dando qué? Visión. Ahora está diciendo, mira, piensa. La tierra que les voy a dar, la visión, se va a extender desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra en el oeste. Le está dando, hermano, todo ese territorio. Le está diciendo todo eso. Me imagino Josué. Ajá, sí, claro. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Meter a este pueblo terco. ¿Qué tarea le estaba dando Dios a Moisés? Ahora vamos a hacer este paréntesis un momento. ¿Era un pueblo fácil? No. ¿A Moisés se le hizo fácil? No. Moisés quiso coger el monte. De hecho, cogía el monte cada rato a orar. Porque si no cogía el monte, se volvía loco. En un momento dado, Dios dijo, Moisés, échate a un lado. Los voy a destruir a todos. Te voy a dar otra gente. Porque esto. Y Moisés tuvo que decir, Señor, no nos destruya. O sea, al pueblo que le estaban dando a meter a toda esa tierra a Josué, era tremenda tarea, hermano. Esto es una gran tarea. Hay gente que vive soñando el día que Dios me llame y me dé una tarea hasta que te la dé. Conozco hombres que soñaron ser pastores principales de una iglesia y tan pronto se lo dieron al año a correr fanático. Porque es que la tarea, hermano, tiene un precio. Tan tranquilo que estaba Josué al frente de los ejércitos. Tremendo problema se buscó. Ese pueblo era un pueblo terco, un pueblo difícil, traicionero, infiel, carnal, criticón, quejoso. Parece a nosotros un poquito a veces, ¿no? ¿Sí? Imagínate, tú eres profesor en una escuela, profesora, y te llama el lunes el director contento. Te tengo una gran tarea para ti. Te lleva a la oficina y te dice, mira, este listado están los 15 muchachos más difíciles de la escuela. Tú te vas a hacer cargo de ellos. Tú los vas a transformar, los vas a llevar a su cuarto bachiller. Esa es la meta. Y tú dices, ¿lo llevo vivo o lo llevo muerto? Porque algunos habrán que llevar los muertos. Pero los llevo. Eso es una gran tarea para ti. Cuando pensamos en el llamado de Dios, a veces pensamos en tareas buenas y chéveres. Porque vemos a ese evangelista que está predicando frente a una multitud y tú ves todo eso, la unción que tienen. Ves a Christine DiClario ministrando en la plataforma frente a miles de personas. ¿O quién más está pegado? Dígame, ayúdeme. Hilson, y tú dices, wow, si Dios me llamara a mí. Los llamados de Dios son difíciles, hermano. Por eso es que necesitamos al Señor durante el llamado. Necesitamos de su gracia. Ahora bien, hay una promesa. Hay una promesa cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, te da la visión, también te da una promesa. Te da una garantía. Cuando yo me casé, mi esposa puso este anillo en mi dedo, yo en el de ella. Eso fue una garantía, o el sello más bien, de la garantía que nos dimos, de la promesa que nos hicimos. ¿Ok? Yo le dije a ella, tengo garantía por los próximos 50 años. Ya van 30. Sí, porque no creo que va a durar tantos años, o sea, algo que llega a 100 años, pobrecita. Durante todos los días, verso 5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. A veces usamos estas porciones bíblicas. La mandamos por las redes, la mandamos por diferentes lugares para animar a las personas. Y no es que esté mal, pero hay un contexto que hay que respetar del texto bíblico. Esta promesa se le dio a un hombre que estaba siendo llamado por Dios para una gran tarea. Cuando tú abrazas la tarea que Dios tiene para ti, hermano, Dios va a estar ahí contigo, hermano. Él llama, Él capacita, Él está contigo, Él lo hace posible, Él es el que da el éxito. Esa es la promesa. Dios está comprometido. No solamente te va a delegar, a comisionar una tarea, sino que te va a decir, tranquilo, yo voy al lado tuyo. Tú estás en la cancha jugando, pero yo voy a estar donde, ahí en la silla, frente a la cancha, animándote, dirigiéndote, pidiendo tiempo a veces para decirte, ven acá, mira, tienes que hacer esto diferente. Yo voy a estar contigo allí. Esa es la promesa que Dios tiene para ti. Pero no solamente hay una promesa, hay unas condiciones también. Hay unas cláusulas también. Hicimos el pacto, mi esposa y yo, pero hay una cláusula que hay que sernos fieles. ¿Hello? ¿Cuántos casados hay aquí? Ahora hay muchos, ¿verdad? Ahorita habían pocas solteras. Pues tú tienes que ser fiel. Tú tienes que ser fiel al pacto. Para que las promesas se cumplan en ese matrimonio, tienes que ser fiel. Y hay unas condiciones que Dios le pone a Josué. tienes que ser fuerte, valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometía su antepasado. Es por medio de ti que yo quiero hacer lo que voy a hacer. ¿Tienes que ser qué? Tienes que ser fuerte, valiente. ¿Cuántos son aquí valientes? La valentía es importante para llevar a cabo la tarea. No se puede asumir una tarea en el Señor si somos cobardes. Mire, Dios usa gente débil. Dios usa, míreme a mí, Dios usa gente con defecto. Siga mirándome. Dios usa gente con debilidades. Dios usa gente fea también, míreme a mí. Dios usa gente de muchas maneras, de muchas lenguas, gente iletrada. Lo que Dios no usa es gente cobarde. Dios no usa gente cobarde. ¿Amén? Cobardía no es ausencia de miedo. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el corazón? Cobardía es cuando el miedo te controla y te domina, te paraliza. Dios no te puede utilizar. Puedes ser débil, frágil, falta de sabiduría tal vez, de muchas maneras, pero no puedes ser cobarde, porque Dios no usa gente cobarde, dominada por la emoción del miedo. Porque el miedo es un adversario de la fe. La fe confía y se tira. La fe dice, yo siento miedo. Yo creo que no tengo las condiciones para hacer esta tarea. Yo creo que no sé ni cómo hacer la tarea. Pero Dios me está pidiendo que haga la tarea. Tengo miedo a fracasar. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, camina y anda. Y hacen la tarea. ¿Te han dado alguna tarea difícil de hacer? Te has dicho, ¿cómo voy a hacer esta tarea? A mí me han dado muchas tareas así. Pero si el miedo te controla, hermano, Dios no te puede utilizar. Porque la valentía tiene un elemento de fe muy importante. Ante el temor que se siente, tú das el paso por fe. Y eso es valentía, porque estás confiando, como cantamos ahorita. Tu hermano Natán, nuestro Padre, estamos en la casa de nuestro Padre. Nuestras tareas son para nuestro Padre. Escucha, hermano, míreme, Dios no llama a personas para que fracasen. Dios no dijo, voy a darle esta tarea a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, más bien, para que fracase allí. No, hermano. Dios te da una tarea para que lo honres, para que Jesús sea levantado y para que tengas éxito. Claro, el éxito hay que definirlo, porque Jesús fracasó o tuvo éxito en la cruz. La más grande victoria, el más grande suceso en la historia, que fue Jesús en la cruz, fue una derrota humana ante los ojos de los hombres. ¿El apóstol Pablo fue exitoso o fracasó? Bueno, terminó solo con la cabeza a unas pulgadas de distancia del cuello, en una piedra romana. ¿El apóstol Pedro tuvo éxito o fue un fracasado? ¿Y los hombres y las mujeres en Hebreos 11 fracasaron o tuvieron éxito? En el reino de los cielos, éxito se define con fidelidad. Buen siervo y fiel. Ahí que se define. No ignoro que el fruto tiene que verse. Si eres evangelista, ¿cuántos se convierten? Si estás trabajando en un proyecto en la cárcel, por ejemplo, nuestro ministerio de las cárceles, ¿cuántos presos se están convirtiendo a Cristo y se están discipulando? Me mandan fotos todo el tiempo, la hermana Silvia, el hermano Ray, del trabajo en las cárceles, hermano. Es impresionante lo que está pasando allí. El trabajo de evangelismo y de discipulado en las cárceles que están haciendo. Así que sigue insistiendo las cláusulas, las condiciones. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. Ahora añade, por lo menos en español, el muy valiente. Antes dice valiente para meter al pueblo a la tierra. Ahora está diciendo muy valiente. Solo te pido. Yo voy a estar contigo. Pero solo te pido. Mi condición es que tú tienes que ser valiente. Y los hombres y las mujeres de fe son gente valiente. Valiente, pero sí que yo siento miedo. Sí, pero el miedo no te controla. No sé en qué momento. Yo vuelo, hermano, desde los 12 años, yo vuelo en avión. Mi primer vuelo en avión fue de casi, en el aire como 8 o 9 horas, de San Juan a Los Ángeles. Imagínense, hermano, qué viaje largo. Un niñito de Puerto Rico, de un barriecito, se monta en un avión y en 8 horas llegó todo borracho allá por el cansancio. Y siempre me encantó volar, me encantaba desde allí volando todo el tiempo. Pero en algún momento dado de mi vejez, prematura, un avión despegó y dije, ¡ea rayos, me voy a morir aquí! Desde entonces, cada vez que monto un avión y despega el avión, yo tiemblo hasta que está arriba. Una vez arriba, hermano, aunque se quiera caer, yo me duermo y ya. Me pongo a leer y disfruto el vuelo. Pero en el despegue, hermano, mi hija y mi esposa se burlan de mí. Porque parezco un gato, clavo las uñas así en el asiento. Hasta que despega. ¿Y por qué me sigo montando? Porque el miedo no me va a detener. Lo puedo sentir. Y esos minutos estoy diciendo, ¿por qué rayos me monté aquí? ¿Qué hago aquí? Hasta que finalmente está arriba. Y ahí como que, ya pasó. No lo he podido superar, pero no me va a detener. Dios no usa gente rendida al miedo. El miedo es antítesis de la fe. Es desconfianza en el que te llamó, en tu Padre que camina contigo, en el Espíritu de Dios que mora dentro de tu corazón. Solo te pido que seas fuerte, muy valiente. ¿Para qué? ¿Para la tarea? No, para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Para obedecer la palabra de Dios hay que ser más valiente todavía. Y hay gente que ama hacer la tarea, son valientes en la tarea, pero son cobardes en el momento de cumplir lo que la palabra de Dios dice. No son gente obediente. Y lo más difícil en la vida cristiana es obedecer. No es predicar, no es enseñar, no es bañar niños enfermos y quitarle los piojitos de la cabeza, ir a las cárceles, a los hospitales. Eso está muy bien, esa es la tarea, muy bien. Pero la más difícil es que la obediencia. Por eso dice, te pido que seas muy valiente. Ahora subo otra escala de qué, de valentía. Para obedecer lo que dice la palabra, hay que ser qué, bien valiente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a veces mientras hacemos la tarea, pensamos que nuestras estrategias humanas son las que funcionan. Hermano, yo he visto ministros de Dios en unas estrategias carnales intentando llevar a cabo un ministerio del Espíritu. Gente trabajando en un ministerio que no son dirigidos por el Espíritu. Intelecto nada más. Talento puro. Ah, muy bien. Bien la tarea, pero no fuiste dirigido por el Espíritu. Y cuando somos dirigidos por el Espíritu, el impacto es mayor. Gracias, hermano. A Cristo, la gloria, como dicen los hermanos de fe. Y sigue la instrucción, las condiciones. Recita siempre el libro de la ley. En ese tiempo, la Torá. Y medita en él de día y de noche. Un líder, alguien que está haciendo una tarea, tiene que tener una relación directa con la palabra de Dios. Ya no es la Torá, ahora son 66 libros. Ahí se revela el carácter de Dios, la forma de Dios pensar. La forma en que Dios hace las cosas está en su palabra. La forma en que Dios quiere que tú actúes y lleves a cabo la tarea. La forma en que Dios quiere que tú vivas. La forma en que Dios quiere que te relaciones con otros está revelado en su palabra. Tienes que conocer lo que la palabra de Dios dice. Gente exitosa que no conoce la Biblia. Gente en ministerio que no conocen a pastores que no han leído la Biblia de tapa a tapa nunca en su vida. No conocen la Biblia cuando hablan conceptos del mundo hasta en sus prédicas. Gente enseñándole a niños con conceptos humanos, di que en el nombre del Señor. Porque el sitio dice iglesia tal o escuela tal con el nombre de cristiano. No es el nombre, es la esencia de lo que estás enseñando. No es lo que dice afuera en el frasco, es el contenido. Dios le está diciendo a Josué, te tienes que llenar de la esencia mía revelada en la palabra. Y Josué tenía una limitada revelación. Nosotros tenemos en Cristo Jesús toda la revelación necesaria para nosotros en este tiempo. Y tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Me encanta la pastora Maribel cuando enseña de finanzas. Empieza diciendo, ok, vamos a hablar del diezmo. Y ahí tiembla la gente. Porque mira que mucha vuelta le da a las personas a esos versos bíblicos. Y empieza por ahí con los conceptos bíblicos. Aunque sepa mucho de finanzas a nivel profesional. Pero son los valores del reino. Y cuando le dice a una pareja, y ustedes son un solo bolsillo, es un concepto bíblico de una sola carne. Ahí tiembla, ¿verdad, Maribel? Algunos buenos. Una sola carne en la intimidad, en el bolsillo no. Si vas a hacer la tarea de Dios, la tienes que hacer con el libro de Dios. Si vas a hacer la tarea de Dios, tienes que hacerlo con el pensamiento de Dios revelado en la palabra. Los marxistas gobiernan con el pensamiento de Marx. Señor, los reprenda. Los cristianos hacemos las tareas de Dios con el pensamiento de Dios. Locura para los hombres, pero en el cielo eso es sabiduría. ¿Cómo Cristo hizo la tarea? ¿Con el pensamiento del Padre o con el de los hombres? Si lo hubiera hecho con la de los hombres, hubiera sido rey sin morir. Pero usted y yo no tendríamos esperanza. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mis pensamientos no son de este mundo. La forma de hacer el ministerio en Cristo no es de este mundo. La forma de juzgar, de mirar, de pesar, de caminar no es de este mundo. Tienes que recitar ese libro de día y de noche, aprender lo que la palabra enseña, cumplir con mucho cuidado lo que está escrito allí. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Está conmigo aquí? Así que se necesita valentía para hacer la tarea, pero más valentía para obedecer las escrituras. A mí se me está acabando el tiempo, pero aquí como en un solo servicio, y usted hoy no hay que almorzar temprano. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he qué. Ya te lo sugerí. Ya te aconsejé. Ya te ordené. Sé fuerte y valiente. Es una orden. No tengas miedo. Que el miedo no te controle. No te desanime. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así que en síntesis, hermano. Dios llama. Da una visión. Hace una promesa. Establece las condiciones. Y garantiza que la victoria. Sin embargo, hermano, en nueve versos, el Espíritu Santo, al que escribe, le pone esa palabra tres veces, valiente. O sea, valiente en hebreo sería amatz. En español sería entonces estar alerta. Ser valiente es estar alerta, afirmar, alentar, apresurar, ayudar, confirmar, consolidar, crecer, esforzar, prevalecer, resolver, pujante. Todo eso es valiente. Por eso en tres ocasiones, insistentemente, como un papá a su hijito, hijo, recoge la cama, ya lo sé, papá, hijo, recoge la cama, tres veces, ¿por qué eso lo está diciendo? Previniéndolo del fracaso. De hecho, un principio del libro, no sé si usted lo ha leído, Popín Anabel, Disciple Training, enseña que el éxito de un discípulo de Cristo empieza recogiendo la cama cuando despierta en la mañana, ¿sabe? Por si acaso. Ahí está, jabón para que enjuaguen. Josué no había que decirle que fuera valiente. El tipo venció a Malecita, estuvo cerca de Moisés en el monte, cuando el monte temblaba en el Sinaí y el pueblo de Israel estaba asustado. ¿Dónde estaba Josué? En la falda del monte. O sea, Josué era un tipo valiente. No tuvo miedo expiando la tierra. Pero ¿por qué Josué había que decirle tiene que ser valiente? Si el tipo ha probado que era valiente. El tipo era valiente haciendo la tarea. Haciendo la tarea. Dios necesitaba que Josué fuera valiente cuando sintiera la presión del pueblo. Porque el enemigo mayor de Israel no eran los que estaban en la tierra prometida, era Israel adentro. Los que querían matar a Moisés muchas veces eran los israelitas. Hubo un suceso en la vida de Josué. Un suceso. En Deuteronomio 1, 35 al 38. Donde el Señor habla con Moisés. Y le dice lo siguiente, él a Moisés. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré a dar a sus antepasados. Yo lo juré, pero como ellos fueron, ¿qué? Desobedientes, ellos no lo verán. Lo verán sus hijos y sus nietos. La obediencia no está en juego, hermano. La gracia no va por encima de la obediencia. La gracia se mueve en la obediencia. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné, a él y a sus descendientes. Daré la tierra que han tocado sus pies porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes, el Señor, dice Moisés, se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás a esta tierra. Uf, Moisés se quedó afuera. Moisés, no eres indispensable. Quien sí entrará, sigue diciendo el Señor, es tu asistente Josué, el hijito Benún, ese que va a entrar, el muchacho Benún, muchacho bueno ese, ¿eh? Buena gente. Infúndele ánimo. ¿Qué le dice? Infúndele ánimo. ¿Y qué hace Dios en Josué en el capítulo 1, verso 6? ¿Infundiéndole qué? Ánimo. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Había una instrucción de parte de Dios de animar a Josué. Había pasado algo en la vida de Josué, que Josué necesitaba ánimo. Sí, vamos a terminar con eso. En el pasado de Josué hubo un suceso. ¿Por qué Dios insistió a Josué en que Josué fuera valiente y esforzado? Porque Josué tuvo una experiencia pasada. En el capítulo 14 de Números, 5 al 10. ¿Se acuerdan cuando los 12 espías llegaron? ¿Se acuerdan? De los 12 espías, 10 dijeron, esto es un error, esto es una locura, los números no dan, eso es un error de los ancianos, sumamos y sumamos, eso da negativo, eso es una mala idea, esto es una buena idea, esto va a fracasar. Pero hubo dos que se levantaron y dijeron, Caleb y Josué, oye, vamos a tomar la tierra. Dios nos entrega a esa gente. Vamos para adelante, vamos a enfrentar a esos gigantes, los vamos a vencer, los vamos a comer como a pan. O sea, ellos estaban, ¿qué? Animados. Y el pueblo se levantó una rebelión. Y en el verso 5 del capítulo 14 de Números está allí. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Toda la comunidad de Israel, frente en tierra. Cuando dice toda la comunidad de Israel, hermano, no es todo el pueblo. Todos los líderes de las comunidades. ¿Ok? Los príncipes, los jefes de familia, los ancianos. Pero eran muchos, eran miles. Allí estaba también Josué, hijo de Nun, y estaba Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena, tal y como Dios lo dijo. Si el Señor se agrada de nosotros, nos dará o nos hará entrar en ella. ¿En quién confiaba Josué? En el favor de Dios, en la gracia de Dios. Si Dios se agrada de nosotros, tenemos su favor. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. No tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ahí está Josué y Caleb dando ese discurso, animando a la gente. ¿Siendo qué? Siendo líder, siendo vocal en lugar de Moisés. ¿Y qué sucedió? Bueno, él sigue diciendo, ya son como pan que comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Josué está diciendo, no se dejen gobernar por el miedo. Pero toda la comunidad, ahora sí, verso 10, hablaba de apedrearlo. Estamos en una reunión y uno de mis pastores, que somos como 11 o 12 aquí, se levanta y da una idea a los líderes. Pero los líderes se revuelcan, no lo quieren matar porque ya no se puede matar a la gente, más que en el corazón nada más. Pero le quitan, ¿qué? Su respaldo. Una de las luchas de alguien que trabaja una tarea para Dios es con la opinión de la gente. Cuando te censuran, cuando no puedes decir eso, porque ¿cómo vas a decir eso? Tuvo que Dios intervenir. La gloria del Señor se manifestó en la tierra frente a todos los israelitas. O sea, si Dios no se manifiesta, matan a Josué y a Caleb. Y él tuvo esa experiencia pasada. Y él tuvo grandes victorias contra los enemigos, pero tuvo una única derrota con los propios. ¿Y cómo iba a dirigir ese pueblo ahora? Que casi lo mata. ¿Me está siguiendo, hermano? Por eso es que Moisés, la primera vez que lo pone frente a él, le dice que sea valiente. Por eso es que Dios en Josué, capítulo 1, verso 6 al 9, le dice, valiente, cumple la palabra, cuidado con la presión de la gente. El que quiere agradar a los hombres no puede ejercer ministerio ni tarea. Porque esto no se trata como los políticos para que voten por mí. Se trata de decirte en amor la verdad y de dirigirte conforme a la voluntad de Dios y a lo que el Espíritu Santo está dirigiendo para este tiempo. ¿Está conmigo? Así que ya acabando, que el tiempo, tengo 2 minutos nada más. Se fue el tiempo rápido. Este es el resumen. En ocasiones, llevar a cabo la tarea de Dios es recibir presión de los demás. Podríamos optar por agradar a las personas antes que a Dios. Por eso hay que ser ¿qué? Valiente. No es que uno escuche el consejo sabio, cuidado, no. Pero cuando Dios ha dado una dirección, hermano, en la tarea, hay que caminar en esa dirección. Por dar un ejemplo, ¿se acuerdan cuando los ancianos hablamos de comprar el terreno al lado? ¿Se acuerdan? Los que estaban aquí en ese tiempo, no necesitamos eso. ¿Y todos esos cuartos? ¿Para qué vamos a gastar un cuarto en eso? Si los ancianos recibimos la presión de mucha gente, no hacemos nada. Y como yo no soy político, no voten por mí. Y los ancianos nos quedamos tranquilos porque sabíamos que era Dios dirigiéndonos. Que había algo para, una tarea para hacer, para el beneficio de los hermanos y de la familia nuestra. ¿Y las próximas qué? Generaciones. No somos nosotros. En 30 años los muchachos suyos, sus nietos van a decir, wow, esos viejos pensaron en nosotros. Eran primitivos, pero pensaron en nosotros. Segundo, las tareas de Dios se llevan a cabo con los principios y los estándares de Dios. No son las estrategias humanas. Por eso tenemos que conocer y obedecer la palabra. Y para eso hay que ser muy ¿qué? Muy valiente. Y por último, no me faltan, sí, por último. La obediencia a los parámetros bíblicos requiere valentía y esfuerzo. Valentía y esfuerzo. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Hablamos de eso hace 2 semanas, ¿verdad? Y ese es el momento. Por eso les traigo desde allá. Cuando el corazón dice, no, pero yo no siento hacerlo de esa manera. La obediencia no siempre se siente. ¿Dónde están los jóvenes aquí y adolescentes? Yo nunca obedecía porque no conocía a Cristo. Y 2, porque yo pensaba que yo obedecía si sentía obedecer. Imagínate, ¿y qué joven siente limpiar su habitación? Ninguno. Habrán sus excepciones. ¿Qué jóvenes sienten botar la basura, hacer las tareas de la casa, acostarse temprano, apagar el celular? ¿Qué joven siente eso? Ninguno va a sentir eso. Dice, mi amor, ¿puedes apagar el celular? Ay, sí, he sentido apagarlo. No funciona así. Así que, ¿qué hace mami y papá? La fuerza de choque. Para que digan ahora como yo. Ay, papá, a mi tío de crianza, gracias. Gracias. Hasta por las lágrimas que me sacaste. La reprensión. La obediencia, hermano, a la palabra. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos de su favor para ser obedientes a las Escrituras. Estableciendo nuestra plena confianza en fe en lo que el Espíritu Santo revelaba la palabra. Vamos a terminar ya. Mira, ahora mismo acabó el tiempo. Tremendo, ahí acabó. Vamos a orar. Tómate un momento. Ven, vamos a cantar un momento aquí. Mientras los hermanos están meditando allí, cantemos un momento. Un momento de reflexión. 2 preguntas para que reflexiones. ¿Qué tareas el Espíritu Santo ha puesto en tus manos? Si alguna. ¿Qué tareas el Espíritu Santo ha puesto en tus manos? Si no ha puesto una tarea en tus manos, dile, Señor, dame una tarea. ¿Cuántos están en el grupo de Biblia? De lectura de Biblia. Qué bueno. Hay más de 650 personas, creo que va el grupo por ahí. ¿Sabes cómo comenzó ese ministerio, esa tarea? Mi esposa hace 10 años, 11 años, dijo, Señor, dame una tarea. Y yo, mi amor, tú tienes muchas tareas. No, yo quiero una tarea que yo pueda hacer. Y ahí nació el grupo de Biblia. Dios le habló al corazón de ella. Aquí vas a comenzar con eso. Y ha sido su tarea por 10 años. Dios tiene una tarea para ti. Si no tienes ninguna tarea, dile, Señor, ¿para qué sirvo yo aquí? ¿Para qué te soy útil? Dame una tarea. Gracias, Señor. Oh, Señor, háblanos en esta hora. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos, Señor. Gracias, Señor. Posiblemente Dios te dio una tarea para hacer y en el camino te desanimaste y dejaste de hacer la tarea. Estás haciéndola tal vez, pero enfrentando muchas dificultades. Dios ha puesto algo en tu mano para llevar a cabo. Quizás miraste al lado y dijiste, Señor, no me gusta la tarea que me diste a mí para trabajar, la asignación. Dame la que está usando, la que está, le diste a mi hermano, mejor. No sé qué razón tienes para no llevar a cabo lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Cualquiera que sea la razón, quisiera orar por ti. Quisiera que vengas al frente conmigo para juntos orar. Orar por ti, que el Señor te pueda no solamente reasignar la tarea, ampliar la visión, refrescar la fuerza. Y decirle, Señor, yo no he sido valiente. Yo no he sido tan valiente como debo ser. Ni para la tarea, ni para la obediencia. Y si está luchando con eso, pues ven aquí conmigo. Oremos un momento. Y si alguien no tiene tarea, dile: Señor, yo no tengo tarea. ¿A qué fue que me mandaste? ¿Qué tarea tengo yo, Señor? Así como mi esposa oraba al Señor y ella, y el Señor le dio el grupo de Biblia. Él tiene tareas para ti. Se requiere valentía, hermano. Valentía para dar pasos de fe y asumir tareas que Dios tiene para ti. Y Dios guarda en su carpeta de asignaciones, de tareas, algo para ti. Escúchenme, hermano. La tentación más fuerte es llevar a cabo una tarea con nuestra inteligencia, con nuestra sagacidad, con nuestra capacidad. Lo difícil y lo valiente es buscar dirección del Espíritu y pasar tiempo a solas con Él para discernir cómo Dios lo quiere hacer. Porque las tareas de Dios se hacen, como dije, a la manera de Dios. Las tareas de Dios se hacen a la manera de Dios y no a mi manera. Señor, perdónanos en esta hora. Yo sé lo que es desanimarme haciendo la tarea o sentir presión por la opinión de las personas y tener que ser valiente por encima de eso y abrazar tu palabra, abrazar tu manera. En esta hora, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre a mis hermanos como ha ministrado a mí. Sean valientes, les dice el Señor. Esfuércense, les dice el Señor. Abracen mi ley a su corazón. Abracen mi palabra. Abracen mi palabra. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo. Hablaré a tu oído, te voy a dar dirección. Vas a tener éxito a la manera del reino. Padre, en el nombre de Jesús, que así sea en el corazón de mis amados hermanos. Que así sea, Padre. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Que algunos hermanos que están sentados vengan a orar por sus hermanos acá adelante, por favor. Algunos que están por aquí, ven, acércate para que oren por ellos. Señor, enséñame a hacer la tarea y a llevarla a cabo con valentía, con ánimo, con esfuerzo. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Así peleamos las batallas, Señor. Escúcheme, hermano. Uno de los fuertes temores que podemos sentir a veces es el temor a fracasar haciendo la tarea. Si fracasamos haciendo la tarea, aprendemos y lo intentamos otra vez. Pero que ese miedo a fracasar no te detenga. Amén. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos al cielo. Canta una vez más. Así peleo mi batalla. Yes. Pon todos puestos en pie. Ponte tus pies. Así peleo mis batallas. Oh, oh. Señor, a unas tareas sencillas, triviales del día a día, las queremos hacer contigo. Nuestros talleres, salones de clase, los que siembran en el campo, los que trabajan en una oficina, que veamos que también allí son tareas tuyas para levantar tu nombre. Que seamos valientes allí para abrir la boca y dejar salir, Señor, la palabra de amor, de salvación y de misericordia para los demás. Gracias. Y aprovechamos para orar por la República Dominicana, que estamos tomando decisiones electorales, Señor. Nos das la oportunidad de elegir nuestros gobernantes. Señor, danos sabiduría. Que ninguno que no respete la vida suba a cualquier lugar de poder. Solamente a los que respetan la vida, la familia, el matrimonio. Señor, los que te temen. Y tú los conoces, yo no los conozco. Los que apagan la luz en las noches, Señor, y elevan una oración a ti, buscando tu misericordia. Bendice, Señor, la República Dominicana, que el proceso electoral pase, Señor, sin ningún inconveniente. Gracias por los años de crecimiento, que ya nuestras elecciones son otra cosa, por lo menos en el aspecto de la confrontación. Y ayúdanos a superar todavía las áreas que tenemos que superar, Señor. Confiamos en ti, Señor, que la Iglesia de Cristo en Dominicana pueda hacer la diferencia. Amén.